Hola, soy Rocío Márquez y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Y durante los próximos minutos, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, vamos a mantener una de las entrevistas ya habituales en estas fechas en el programa. Luis Calvo, bienvenido nuevamente a tu casa, bienvenido a los sonidos del Planeta Azul.
Pues muchas gracias, ya sabes que es un placer, como todos los años, el estar un ratito contigo y sobre todo con tus oyentes.
Vamos a hablar de un festival que está dedicado, en este caso, a la música antigua y música barroca. 27 edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, que va a comenzar en apenas unos días.
Pues sí, comienza ya el día 5 del mes de agosto y se prolonga hasta el día 31. Festival, por tanto, de muchos días de duración, pero que además de conciertos, pues programa otro tipo de actividades, ¿no? Llamémoslas paralelas o complementarias, que van desde el teatro de calle a un mercado medieval.
Jaca, Santa Cruz de Serós, Verdún, Echo, Siresa y Santa Cilia son algunas de las poblaciones que van a acoger tanto los conciertos como el resto de actividades. Pero antes de comenzar a desgranar la programación y los detalles, Luis, vamos a recordar por qué de este festival y cuál es su interés. El Camino de Santiago fue una arteria de comunicación muy importante, el equivalente a lo que hoy sería Internet si salvamos las distancias y las velocidades.
Pues así es, ¿no? El Camino de Santiago, el camino denominado francés, tiene dos entradas en la península ibérica, que es Roncesvalles y el Somport, que es nuestro caso, y nosotros lo que hacemos es reivindicar el tramo aragonés de esta vía de comunicación, como bien dices, milenaria, y que supuso la vía de comunicación que había en el momento, tanto a la ida como a la venida, y que hizo, entre otras cosas, pues que el románico pues se expandiera por toda la península ibérica. Nosotros lo que hacemos es no solamente reivindicar el trazado, sino siempre que es posible hacer los conciertos en monumentos histórico-artísticos que jalonan este Camino de Santiago a su paso por la comunidad autónoma aragonesa. Algunos de ellos pues tan importantes o conocidos como la propia Catedral de Jaca o la Iglesia de Santa María de Santa Cruz de las Heras. Por tanto, se trataría de unir lo que es el patrimonio material o inmueble de las piedras con el patrimonio inmaterial, que es la música, y que bueno convivan y se junten en lugares realmente hermosos.
Arteria de comunicación, un punto de encuentro y un espacio donde la música tenía una importancia vital. Recuerdo que en una entrevista tú recogías la cita de Maestro Sabal donde decía, donde recordaba que lo que eran viejas eran las partituras.
Sí, claro, la música, la diferencia que tiene con otras artes es que cada vez que se interpreta hay alguien que es un intermediario, que es el músico, ¿no? Que hace intermediario entre el que ha compuesto esa melodía y el y el que la escucha, ¿no? Por tanto, es cierto que las partituras pueden tener muchos siglos, pero se reinterpretan, se reescriben, y se les da el cariz personal cada vez que se tocan.
Patrimonio inmaterial que es cuantioso y valioso en aquella época.
Bueno, así es, de la Edad Media al Barroco, pues claro, son muchos siglos y por tanto muchos estilos, ¿no? Desde el canto gregoriano hasta, en fin, los grandes compositores del final del Barroco con Bach a la cabeza, ¿no? Por tanto, es un festival en este aspecto variado, en el sentido que recoge distintos estilos y distintas formaciones.
De esos marcos donde se producen las actuaciones son iglesias románicas que hay que recordar que su aspecto original es muy diferente al que hoy contemplamos, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, muy bien explicado en el Museo Diocesano de Jaca, donde hay reconstrucciones de aquellos entornos.
Así es, estamos acostumbrados, pasa igual con el arte romano, con el arte egipcio, ¿no? A ver la piedra tal cual, bien repicadita, y que parece que se construye así. Realmente las iglesias, tanto en su exterior como en su interior, pues estaban policromadas y contenían también pinturas. De hecho, en el Museo de Jaca que comentas, hay algunas de las que se han conservado en las iglesias de la zona, que han sido protegidas y resguardadas ahí, ¿no? Porque un poco en una sociedad, sobre todo en la Edad Media, ¿no?, donde primaba pues el alfabetismo, pues un poco las iglesias y las pinturas servían un poco pues como los cómics actuales, ¿no?, para explicarles a la gente pues la creación, los evangelios, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sería muy distinto, ¿no?, de lo como lo vemos ahora. La costumbre es ver la piedra desnuda, y realmente si alguien viera las iglesias, la catedral de Jaca tal cual era, pues seguramente no le gustaría, ¿no?, curiosamente.
Unas construcciones, Luis, que llama la atención no solamente porque estuviesen policromadas, sino porque esas policromías contaban historias, ¿no? Contaba fundamentalmente historias evangélicas, y donde las piedras, si nos fijamos mucho, encontramos detalles que nos van a hablar tanto de la época como de quienes le hicieron aquellas construcciones.
Sí, claro, y nos dan mucha información. De hecho, ahí en la Catedral de Jaca, bien sabes que se conserva un capitel con 11 músicos, ¿no?, con instrumentos que se han reproducido, igual que hay en otros lugares, por ejemplo, en Santiago de Compostela, ¿no? Por tanto, nos dan información muy valiosa de cómo eran estos instrumentos, y por tanto nos podemos aproximar a sus sonoridades, ¿no? Todos estos monumentos tienen un tipo de información, incluso los canteros o quienes realizaban las piedras, pues firmaban cada una de ellas, ¿no?, porque esto era una profesión muy especializada en la edad.
Como decíamos, va a tener lugar del 5 al 31 de agosto, y una de las primeras muestras va a ser una exposición que va a tener lugar precisamente en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca, el Bestiario Sonoro, a cargo de todo un maestro y todo un gran conocedor de aquella época.
Sí, bueno, Luis Delgado, llevamos tiempo colaborando. Él tiene en Urueña, como bien sabéis, un museo muy importante, una colección de instrumentos de todas las épocas, de lo más importante que hay, desde luego, en España y en otros lugares, y vamos unos años encargándole una serie de exposiciones temáticas, ¿no? Este año el título es sugerente, es el Bestiario Sonoro, porque vamos a ver aquí tres cosas, ¿no? La simbología animal en los instrumentos, cómo se comunicaban con los animales a través de instrumentos, y instrumentos construidos con material de origen animal, ¿no? Por tanto, animal, muchos animales, aparte de ser los amigos del hombre y de darnos alimento, etcétera, etcétera, pues son importantes también para la historia de la música, ¿no? Por tanto, durante estos días vamos a poder ver la relación entre el ser humano y los animales y la música, ¿no? Estos tres elementos. Además, el propio Luis Delgado, el día 5, el primer día de la exposición, pues tendremos el placer de poder escuchar una conferencia introductoria donde nos va a pormenorizar todos estos aspectos y nos va a describir todos los instrumentos que vamos a poder apreciar en este bonito museo diocesano de la Catedral de Jaca entre el 5 y el 31 de agosto. Sabes que todos los años buscamos excusas y hacemos, le ponemos como titulitos a la cosa. Este año hablábamos un poco de las músicas populares versus las músicas clásicas, ¿no? Parece que hay un enfrentamiento, que hay una línea divisoria clara. Entonces este año hemos invitado a varias artistas para que justamente demuestren que esto no es así. Como bien dice Sabal y Carlos Núñez, pues van a hacer una cosa que se llama Diálogos Célticos, en los cuales un músico de formación clásica como Jordi Sabal y un músico pues de formación, dijéramos, más folclórica, más new age, etcétera, se junten para interpretar piezas que van desde la época antigua hasta la tradición popular, ¿no? Un poco demostrando que estas barreras entre lo clásico y lo popular pues son más supuestas que reales, ¿no? En este aspecto hay otras propuestas de este año. El propio Carlos Núñez hará un concierto solo de tradición medieval, o sea, recurriendo a recurriendo a la historia, no haciendo lo que él hacía habitualmente, ¿no? Un poco un compositor más folk, adentrándose en lo que serían las músicas, en este caso medievales, del Códice Calixtino y todas estas cosas, ¿no? Por tanto, un diálogo que nos parecía muy interesante el acercarnos, y lo hemos hecho con tres o cuatro conciertos en esta edición.
en alguna ocasión, entrevistando a alguno de los músicos destacados en la interpretación de ese tipo de músicas, hablábamos de la distinción entre lo popular y lo oculto, y llegábamos a la conclusión que la única diferencia era el haber pasado a una partitura o no haber pasado, ¿no? Pero básicamente viene a ser lo mismo.
Bueno, a partitura se pasa ya todo en estos momentos. Quiero decir que al final un poco, bueno, es esta línea un poco de que parece que la música culta, que el nombre ya, por cierto, es un poco repelente, ¿no? Porque ¿qué significa? Que las músicas de tradición oral no son cultas, ¿no? Por ejemplo, todas las nubas andalusíes, etcétera, etcétera. Ya el propio nombre, pues bueno, refleja un poco pues un clasismo, un poco decimonónico, ¿eh? Que un poco lo que hay que es que demostrar, ¿no? Como decía no sé quién ya, solo hay dos tipos de músicas, la buena y la mala. Como bien decías, los límites entre una y otra pues son difusos. Este año también hay otro concierto muy interesante del que Fami Alkami va a realizar, ¿no? Donde vamos a ver lo que es el diálogo entre una cantadora flamenca, Rocío Márquez, con una persona que toca la viola de gamba, ¿no? Por tanto, no sé si es música culta, no culta, pero yo he visto el concierto y realmente es maravilloso.
Dentro de la programación, un clásico del festival, Alaré Español, ¿no? Una formación aragonesa que trabaja precisamente las músicas de estos periodos.
Sí, realmente para nosotros es una suerte contar con una formación de las festivales de Europa que residan en Zaragoza, y por tanto, pues bueno, raro es el año que no les podemos encargar pues un programa interesante, ¿no? Con solistas de primer nivel internacional, este año con la flautista alemana, una de las mejores en su género, ¿no? Por tanto, para nosotros es una suerte, y está el nombre, evidentemente, porque son aragoneses, pero no solo porque son aragoneses, sino porque son realmente muy buenos.
Otro de los grupos veteranos de la escena aragonesa, los Titiriteros de Binéfar, que también van a tener presencia el día 13 de agosto.
Sí, hay una serie de actividades fundamentales para los chavales, para los niños. Este año, pues Titiriteros, bueno, es también una formación de casa, ¿no?, con la que nos gusta trabajar. Este año el espectáculo Antón Retaco, y va a haber otras propuestas también para niños de títeres con música antigua en directo, ¿no?, como la compañía Claroscuro, ¿no?, que también va a poner en escena dos obras de títeres y música en vivo, que tiene que ver con la música antigua. Bueno, es un poco nuestro interés por ir todos los años intentando incorporar a las nuevas generaciones a unas músicas que a veces, pues bueno, pueden parecer un poco más raras y extrañas, pero que en el fondo no lo son tanto, y que realmente los chavales pues quedan encantados cuando se acercan a este tipo de espectáculos.
Y dentro de la programación también destaca poderosamente ya una cita habitual dentro del festival, ¿no? Es el encuentro con el Festival Boulevard, que este año, Luis, cumple su 10º aniversario. Nació en Pirineo Sur y ahora, en los últimos años, ya ha desarrollado desde el Festival en el Camino de Santiago, ¿no? Una década trabajando, cooperando músicos aragoneses con músicos marroquíes. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y a qué conclusiones podéis haber llegado en ese tiempo.
Bueno, 10 años no son pocos, realmente ha sido un recorrido muy interesante, en tanto en cuanto ha sido en muchos los géneros, como bien recordarás, que hemos ido tocando, ¿no? Desde propuestas quizás más folk, como hicimos al principio con Villanuey y con a propuestas pues de otro tipo, más pop, con otro tipo de músicos, tradicionales, hip-hop, como bien sabes que también hicimos con Raptus Clay, con raperos marroquíes, etcétera, ¿no? En esta ocasión nos vamos a centrar un poco en algunos músicos aragoneses que hacen jazz, sobre todo con Gerardo López, que es quien coordina el proyecto, con músicos tradicionales marroquíes y con un DJ marroquí, ¿no? Por tanto, bueno, es un poco el intentar ver qué sale de esto, ¿no? Un poco por tocar, podríamos decir, todos los palos, ¿no? Nunca nos habíamos acercado al mundo del jazz como excusa, aunque como podéis ver por la formación, bueno, va a ser un jazz un poco distinto, un poco evolucionado, y realmente siempre con la premisa de que se trata de ver qué cosas aportan cada una de las dos culturas y realidades.
Un proyecto que tiene el interés de haberse trabajado al menos durante una semana anterior, no sé si va a ser un poco más, antes de presentarse por primera vez en directo en Jaca, pero es que luego, tiempo después, se presentará luego en Marruecos.
Así es, pues como 10 días antes, bien dices, estarán ya en Jaca, pues ensayando lo que han estado intercambiándose gracias a la internet y a todas las facilidades que ahora tenemos, pero van a estar ahí ensayando y preparando el concierto en directo, y en el mes de septiembre, en torno al día 15, va a haber otra residencia en Marruecos, donde, como siempre, aprovechan para grabar las canciones, para la posibilidad de hacer un disco, y dos conciertos que se realizan, uno siempre un showcase en el Instituto Cervantes de Casablanca, y después un poco como colofón el último domingo, el 20 y algo, el 20 y tanto, no recuerdo bien ahora, de septiembre, en el afamado Festival de Boulevard de Casablanca.
Pues una programación que cuenta con una página web que tú nos vas a recordar para conocerla en toda su amplitud, no solamente en los conciertos, sino también en otras actividades como ese mercado medieval, ¿no?, que culmina el festival.
Bueno, la página es tan fácil como el nombre del festival. Es festivalcaminodesantiago.com, con las 3 W's al principio, y por tanto es fácil de recordar. Ahí efectivamente tenéis todo tipo de información, de horarios, etcétera, noticias que van subiéndose continuamente, fotografía, nuestro contacto, etcétera, ¿no?
Luis, pues muchísimas gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul un año más. Te deseamos los mejores éxitos para esta nueva edición, 27 edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, un festival que recomendamos y que esperamos cubrir durante los próximos días si todo sale como tenemos previsto.
Pues muy bien, muchas gracias a ti por tu tiempo y te esperamos como siempre encantados pues para comentar un poco lo que veas y darnos tu valiosa opinión.
Luis Calvo ha sido nuestro invitado en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Nos ha presentado la 27 edición del Festival en el Camino de Santiago, una reunión dedicada a la música antigua y a la música barroca que tiene lugar en Jaca y en su comarca. Y el tiempo por hoy de los sonidos del planeta Azul se nos termina si nos estás escuchando en la emisión a través de vuestros receptores de radio. Pero si lo deseas, esta edición puedes volver a escucharla a la carta, cuantas veces quieras, en podcast. Recuerda la dirección de nuestra página web, www.losonidosdelplanetaazul.com. También búscanos en los perfiles de los sonidos del planeta azul, en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos, deja tus saludos y participa con tus comentarios. Como siempre, recibe los saludos a Isabel del Control y Paco Aliente a la selección y presentación de los discos. Nos marchamos con Jordi Sobal y el disco que dedicó a la viola celta. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de los sonidos del planeta azul. Salud y mucha música.